La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Para bailar sevillana. Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Para bailar sevillana. Pasar el puente de noche, regresar por la mañana. Pasar el puente de noche, regresar por la mañana. Vivir la feria, los siete días. Sevilla mía que no frecuente tanta alegría. Cruzando un puente.
Teniente Moekel, buenos días.
Muy buenos días, señor
Muy
Vigorra.
Buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Bien, 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 muy bien. ¿Ha encontrado tiempo? ¿Has encontrado tiempo para vivir la feria?
La feria en estos días se vive de... Hay muchas recepciones de carácter oficial que todas las instituciones pues tienen a bien hacer o dar o... para sus invitados, ¿no? Nosotros damos una desde el Ejército de Tierra de Futel y después el Teniente General pues es también solicitado o invitado a otro tipo de recepciones, y en esas materias nos hemos movido durante la mañana, ¿no? Atendiendo recepciones de carácter oficial de instituciones, así como practicando la nuestra, así que muy bien. Y después pues ha habido tiempo para los toros.
Y por la tarde los toros. Bueno, ¿qué está pasando? Tú estabas en la plaza, como acudes cada tarde.
Sí.
Y ocurrió lo de Rocarrey, el otro día lo de Morante.
Pues mira, lo que ha pasado son dos situaciones distintas. La de José Antonio Morante de la Puebla es que está ahora mismo pisando unos terrenos muy complicados, muy comprometidos, ¿no? Con lo cual eso el aficionado tiene que agradecerlo muchísimo, porque son sitios muy duros y donde el toro te puede coger. Y bueno, desgraciadamente en un traspié con el capote pues lo enganchó. El problema de José Antonio es que lo enganchó en el aire y eso pesa mucho el cuerpo, y claro, eso hace fuerza en ese sentido en la conada, y después el sitio tan delicado, ¿no? Pero bueno, él parece que está bien. Yo cuando he preguntado tanto a sus hijos como a su entorno, pues me han dicho la cosa bastante bien. Al médico también le pregunté y me hizo así con el pulgar hacia arriba diciendo va la cosa bien. Y lo de Roca Rey ayer, pues exactamente muy parecido también el tema. ¿En qué sentido? Un torero que está en un sitio donde quiere reivindicar su posición de figura del toreo, sabe que la feria está, hombre, complicada, porque ha habido actuaciones como la de José Antonio Morante de la Puebla, el otro día David de Miranda, ¿no? Entonces hay que apretar.
Hay competitividad.
Claro, es que esto es bueno para la fiesta, Vigorra, y por lo tanto, ¿qué pasó? Pues sabiendo que el toro lo estaba midiendo, porque lo sabía, pues entró a matar, y bueno, por eso se llama la suerte suprema, ¿no?
Sí.
Y bueno, a la hora de entrar a matar, pues lo enganchó.
Pero no deja de ser curioso y llamativo, no sé, que yendo él para la enfermería le llegaban dos orejas.
Bueno, lo que no es curioso, fíjate, lo que te voy a contar, de eso sí hay que decirlo, no la verdad de su hombría, ¿no? En este caso. Pues fíjate que estaba, después de estar en lo alto de la cornada y cogerlo los subalternos para llevarlo para la enfermería, lo único que hacía era mirar hacia atrás para ver cómo había quedado el torso, me diciendo, ¿ha caído? ¿Cómo tenés? Sí. O sea, no estaba dolorido de, ay, llevarme para adentro que me duele la corna. No. Estaba como revelado, mirando hacia atrás, diciendo, ¿cómo ha quedado lo que yo he hecho? O sea, la estocada, ¿cómo ha quedado? ¿Va a caer el toro? Fíjate lo que son los toreros, que son de otra pasta completamente distinta.
Y está fuera de peligro, aunque tendrá recuperación y todo.
Bueno,
eso,
los
¿no?
toreros tienen la suerte, afortunadamente, de que están, son de otra pasta, nunca mejor dicho, de otra pasta, ¿no? Y cuando las cornadas no son óseas, o por ejemplo, como el lugar que lo ha tenido José Antonio Morante de la Puebla, suelen tener una pronta recuperación, porque son gente muy muy fuerte, muy preparada físicamente. Y después, chao, un torero lo primero que está deseando es quitarse el pijama y ponerse el vestido de oreja.
Sí.
O sea que yo creo que se verán, que Dios lo quiera, pronto en los ruedos, porque hacen falta.
Bueno, pues vamos a atender las llamadas que esperan aquí, también en el transcurso del programa, 670-940-200. Si tienen alguna consulta rápida, concreta, que no necesite documentación, aprovechemos para darle salida con Joaquín Moekel, a las que llamamos las moekelianas. Con Cristina de la Puebla de Cazalla vamos a comenzar. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Adelante, te escucha Joaquín Moecker.
Vale, yo quería contactar con él porque el pasado 24 de marzo me llegó una carta, bueno, me llegó el día 25, una carta de Burofax en la que supuestamente ponían fin a mi contrato porque es que se cumplía el 24 de marzo y a lo que yo no estaba de acuerdo porque yo en la empresa no llevo dos días, yo en la empresa llevaba 35 meses encadenando contratos, los primeros eran de 5 meses y el primero de 5 meses, el segundo de 6, a lo que esa antigüedad se me ha perdido, ni se me ha liquidado, ni se me ha respetado. Y posteriormente, de marzo del 24 al 25 era de un año, del 25 al 26 una prórroga del año del anterior contrato, lo que bueno, viene siendo que yo creo que yo debería ser indefinida.
¿Y tu pregunta qué es?
Pues es? Que creo que ese despido no sería adecuado ni procedente. Yo creo que sería nulo, ¿no? Que deberían de readmitirme en la empresa en condiciones como las que debería tener de indefinida, ¿no?
Vamos a ver si somos capaces de verlo, Cristina. El contrato primero que yo veo aquí era del 27 de septiembre del 23, ¿no? ¿Es correcto?
Ese es el segundo, porque el primero me lo liquidaron, me lo finiquitaron, que empecé a trabajar un 27 de abril de 2023.
Venga, del 27 de abril de 2023, ¿hasta cuándo estuviste?
Hasta hace nada, sin... O sea, yo no he suspendido la relación con la empresa
Cristina,
en ningún momento.
Cristina, pero espérate. Me ha dicho que el primero otro lo liquidaron. Vamos entonces a ver.
Sí, sí, sí. Era 5 meses,
el
27, hasta septiembre.
Eso es. Hasta el 26 de septiembre del 23. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Venga. Sí. Ahí ya estuviste sin hacer nada hasta el 25 de marzo del 25. ¿O cómo?
No, el 25 de septiembre yo empiezo otro contrato de 6 meses.
Vamos entonces a concatenar. Entro a la empresa el 27 de abril del 23. Termino el primer contrato el 26 de septiembre del 23. ¿De acuerdo? Bien.
Sí.
Ahora
sí.
Vuelvo el día siguiente, el 27 de septiembre del 23. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto.
Venga. Hasta el 24 de marzo del 24 y después prorrogas, ¿no?
Después anual y prórroga después.
O sea, hace el 25 de marzo del 25, que es el día siguiente, hasta el 24 de marzo del 26, que es el bien. Tu contrato.
Correcto.
Exactamente. Tu contrato, cuando lo haces, ¿lo haces para sustituir a alguien o qué funciones tienes tú allí?
No. Le explico, que no se lo he dicho. Yo estoy en un centro especializado de empleo de personas con discapacidad, sí. A lo que se me requirió mi carta de discapacidad, mi resolución, sí. Y la presenté porque es que si no, no me podían contratar. ¿Qué ocurre? Que me he dado cuenta que el modelo que me han puesto en los primeros contratos no ha sido con discapacidad, ha sido un modelo 402. Sí. De fin de obra y servicio.
Sí.
Y el último, que es anual, más la prórroga, que serían antigüedad 2 años, sí que me lo han puesto como modelo 430.
Bien. Pero ahora, el 402 que yo estoy viendo aquí, el 430, no lo he visto todavía. El que tú me has mandado es un 402.
Yo creo que se los he mandado todos.
Mira,
del 24 al 26 son de 430.
Mira, no. El del año 23 al 24 es un código 402.
Sí, ese sí, ese
eso,
sí.
Eso. Y el que tienes aquí de la prórroga del 25, como una prórroga es un 402, no es un 430. La prórroga es al contrato primero, no al segundo.
No lo entendí muy bien, perdone.
Mira, no, yo te lo explico. El contrato del 27 de septiembre al 24 de marzo del 24 es un 402. Por lo tanto,
estoy de acuerdo.
Claro, si yo firmo luego una prórroga a ese contrato, que es el que firmas el 25.
No era prórroga, la prórroga es del 25 al 26.
Por eso te estoy diciendo.
Vale.
Vamos. Cristina, escúchame porque si no me escuchas no te va a enterar. Vamos a ver. El contrato del 27 de septiembre del 23 hasta el 24 sí. de marzo del 24 es un 402. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
Correcto,
sí. Muy bien. Si firmas el día 25 de marzo del 25, una prórroga hasta el 24 de marzo del 26, estás prorrogando el contrato primero.
Pero si yo tengo otro contrato de marzo del 24 a marzo del 25.
Claro, que hay otro ahí en medio. No, no. De marzo del 24 a marzo del 25, ese es el que yo no veo aquí.
Pues
yo veo aquí es el que no veo, porque yo veo aquí una prórroga que va del 25 de marzo al 25 al 24 de marzo del 26. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Y todos los que yo tengo son 402, a no ser que tú me enseñes otro distinto.
Pero entonces, que nos mande ese y lo ves mándame, pero en cualquier caso,
hasta que no vea el otro contrato, vale, no me pronuncio.
Perfecto.
Quiero ver el contrato que va del 24 de marzo. Vamos, espérate que no me...
Del 24 al 25.
El 25, ¿vale?
Ese es el que quieres ver.
Porque después, vale, la prórroga del 25 al 26, Cristina, sí la tengo. Manda esa, por favor, ¿vale?
Vale. Pues vale. Algo se habrá extraviado y la semana que viene lo vemos, ¿vale?
O se ha traspapelado en el correo, sí, que es extenso, ¿eh?
Sí, sí. Pero, sí, no, porque hay abundante documentación. Cristina, la semana que viene te mira esto Moecker y lo aclaramos, ¿vale?
Vale, gracias.
A ti.
Vale, venga, adiós, vale. Adiós. Vamos
Tú no has preguntado a la gente si va a la feria y nada.
Te he preguntado a ti.
No, a Cristina. Tú a Cristina me preguntas, Cristina, tú eres.
Pero Cristina es de la Puebla. Bueno, viene de todo sitio.
Que tú también, tú nada más que entiendes que la feria de Sevilla es universal, Vigorra.
Récord total, me dicen.
Acaban
este año
de entrar en los informativos antes de tu intervención.
Sí.
O una cola de los informativos diciendo, bueno, ¿y qué tal la feria? Dice un señor, mire usted, soy de, me parece que era de Almería o de Córdoba, sí, no sé dónde iré. Y que tenía un hijo en Barcelona y otra hija en Inglaterra. Y que se habían juntado todos para venir a Feria de Sevilla, o sea que...
Qué bonito.
Fíjate,
así está la cosa.
Y no eran sevillanos ninguno, ¿no?
Así está la cosa, que no cabe ni un alma.
Ah, no, déjalo, Vigorra, también las criaturas tienen que comer.
Hombre, claro, pero si está este fin de semana es récord, todos los motos, la feria que ya saben los que por allí transitan, la Virgen de la Cabeza, y está todo... Casi. Hay alegría.
Hombre, por favor, que ya las penas vienen solas, Vigor.
Sí, de acuerdo. Bueno, una muequeliana directa como un par de banderillas.
Hola, buenos días, soy María José de Málaga. Pues aprovechando lo que dice Jesús Vigorra, una pregunta rápida. Me gustaría preguntarle a ver qué consejo me da don Joaquín, porque mi padre falleció el año pasado en enero y yo le hice la declaración de la renta y le salía a devolver, pero a fecha de hoy todavía no han ingresado el dinero de la devolución. Yo lo he reclamado, pero es que no sé qué tengo que hacer más. Si me podía orientar, se lo agradezco. Un saludo a todos.
Bueno, pues teóricamente la declaración de la renta, si es la del año 24 que se hizo en el 25, Hacienda tiene para devolver la cantidad solicitada 6 meses sin pagar intereses. Si pasan 6 meses, tiene que devolver la cantidad con intereses. Por lo tanto, teóricamente, como reclamación, lo que puede hacer es un escrito diciendo, oiga, la declaración de renta de mi padre, de la que soy heredera y tal y cual, fue presentada en fecha tal, a fecha de hoy no tenemos nada. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algún tipo de requerimiento de documentación o de alguna clase que no sepamos nosotros que existe, porque no esté llegando al destinatario que somos nosotros, y esté eso dando vueltas por ahí. Por tanto, no estaría de más pedir una cita previa en la Administración de Hacienda correspondiente y entrevistarse, porque muchas veces las declaraciones están paradas, sus devoluciones, porque se ha pedido documentación o información y no se ha contestado el requerimiento efectuado. Y no se ha contestado el requerimiento efectuado porque no se conoce que existe. Entonces sería bueno que se viera, ¿eh?
Vale.
Aconsejamos, pues, cita previa en Hacienda, sí, en la administración que corresponda, y con la documentación de la declaración presentada decir, oiga, mire, que nos extraña mucho que habiendo transcurrido ya tanto tiempo no llega la devolución.
Porque
pues
es extraño.
Usted, pues está pendiente. Ah, pues está pendiente. Uh-huh. No, bueno, si está pendiente porque está pendiente, Vigorra, se devolverá la cantidad solicitada más los intereses de demora, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora, si está pendiente la devolución porque hay un requerimiento de documentación no atendido, entonces hasta que no se atienda no va a haber devolución.
Vale. ¿Vale? Correcto. Vamos ahora con Isabel. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien, encantados de saludarte. Joaquín Mueque, igualmente. Te atienden. Venga.
De acuerdo.
Cuéntanos.
Hola, pues mire, le llegó a mi madre una factura de Macesa de 3.616,71.
Uf.
Cantidad que, por supuesto, nosotros de agua no se ha gastado, porque ¿cuánto tiempo hay aquí de años en esta cantidad para gastar nosotros de agua? ¿Qué ocurre? La explicación de Macesa, cogí en Escuelas Pías, me fui y me dicen que es de lecturas estimadas. Entonces, la factura me ponen lecturas estimadas, ponen traspaso número tal, traspaso número cual, 13 traspasos, en lo que yo, claro, en la factura normalmente cuando ya llegan a casa las puedes entender o no las puedes entender. Entonces yo me presenté en Escuelas Pías, me dicen que eso, que son lecturas estimadas de años atrás. Con lo cual, calculando si son 13 traspasos, lo que me hacen es, si nos ponemos a remontarnos al año, digamos, 23, pienso yo, tenemos 23, 24 y 25. El agua antes venía cada 3 meses, no cada 2. Cada 2 está ahora, pero antes era cada 3. Entonces son 4 recibos al año, lo que viene acá a los domicilios de agua. Entonces dice que son de lecturas estimadas, que siempre me han estimado el agua, la factura por lo bajo, y me tenía que haber estimado el agua por arriba, por lo alto. Pienso yo que en el momento que ahora, en el año 26 que estamos, han regularizado los contratos o han regularizado los contadores de agua, han visto que a mi madre se la ha contado pues por lo bajo, no por lo alto. Entonces, ahora me dan este sablazo de 3.600 euros que mi madre no va a poder pagar, porque mi madre es pensión no contributiva. Mi madre ha estado pagando el agua reglamentariamente cada mes de 40, 50, vaya que en verano se las duchas se pague 60, 60 sí. Y algo, pero no esta cantidad.
Bueno, vamos a ver. Entonces, Isabel, en primer lugar, ¿las facturas anteriores a esta de 3.500 euros, o sea, todas las anteriores, las tienes?
Claro, claro.
Bien, pues entonces haría...
Ahora mismo aquí presente no las tengo, no, pero no, bueno, pero que sé perfectamente vamos, porque vamos, soy...
Lo que me hace falta es que busques, por favor, todas las facturas de los famosos traspasos de recibo. O sea, tú sabes que te han mandado un desglose de la facturación y te han dicho, traspaso de recibo tal, traspaso de recibo cual, creo que son unos... Unos 13 traspasos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 13 es lo que ha dicho.
Bueno, sí, ya. Cada uno ponía 200 y pico, 300 y pico, 200.
Sí, pero eso ya no me he enterado. Lo que yo quiero es que tú me mandes lo que yo te pido. De eso ya me enteré de los traspasos, vale. 300 y pico. Claro, 300 y pico por 10 pues son 3.000, claro. La multiplicación es bien sencilla. Lo que yo quiero es las facturas de las fechas de esos traspasos, para que lo entendamos. Aquí te han hecho un traspaso a ti de 286, otro de 300 y pico, otro de 300 y pico, otro de 200 y pico. Está muy bien, todos esos traspasos me parecen muy bien. Yo quiero las facturas que pagó tu madre para compararlo con esos traspasos.
Vale.
Para que lo entendamos, esto es muy sencillo. La lectura real de tu madre al día de hoy, supuestamente, la lectura real de tu madre, el 9 de marzo del 26, o sea, hace prácticamente un mes y algo, la lectura real del contador eran 1.227. ¿Tú sabes dónde está el contador de tu madre en su casa?
Sí, claro.
Lo sabe. Pues quiero que vayas al contador y mires, porque tú no estarás allí ahora, obviamente, claro.
Yo no estoy, claro, vale. Estoy en el trabajo ahora mismo.
No te preocupes. Pues cuando puedas, vas al contador del agua y tómate la lectura. Le haces una foto a la lectura y nos la mandas al programa. Ahora mismo está en 1.227. Yo quiero ver cuánto consume tu madre en un mes. Lo voy a ver rápidamente entre la diferencia de la lectura anterior y la que tenga ahora. ¿Eh? Me mandas una foto que yo vea la foto del contador. Y ahora, busca por favor las facturas correspondientes a los años 25, 24 y 23. Yo veré lo que ha ido pagando tu madre y la lectura que tiene el contador. Si hay una diferencia entre la lectura y las facturas, pues estará bien calculado. Y entonces diremos, mire usted, Isabel, lo que le piden a tu madre está bien calculado. Ahora bien, vamos a ver que si es que está bien, que yo no te estoy dando lo afirmativo de momento. Si estuviera bien, Isabel, ahora viene el segundo problema, que mire usted, señores de Masesa, la madre de Isabel no puede pagar 3.616,71 euros de golpe. Eso es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, tendrán que fraccionarle obligatoriamente el pago de forma que lo haga cómodamente y de forma asequible para sus circunstancias. De otra forma no podrá hacerlo. En segundo lugar, eso es la parte de que sea correcto el consumo. Partiendo de la base de que el consumo sea correcto por parte de Masesa. Si el consumo no es correcto por parte de Masesa, entramos en una discusión distinta, que es la impugnación de esa lectura. ¿Ha quedado claro? Así que para yo saber dónde estoy de pie, tengo que saber primero qué lecturas tengo. Repito, te vas al contador y le haces una fotografía al contador para yo ver la lectura del contador ahora. Y luego te traes, por favor, o nos envías las facturas que ha pagado tu madre de esos 3 años, que serán, si eran por 3 meses, serán 4 anuales, 4 por 3, 12, y son 3 años, pues 12, 3, unas 13 o 14 facturas. ¿De acuerdo?
Pero claro, Joaquín, claro. Dime. Si su madre está pagando esta cantidad...
No, Vigorra. Vámonos a liar a la gente, vamos. En primer lugar, yo tengo que ver cuánto consume en la madre de Isabel, y eso me voy a dar cuenta rápidamente. Porque como estamos un poquito más de abril, yo voy a ver cuánto ha consumido desde el marzo. Esta señora consume, porque claro, aquí estamos hablando de que hay una vivienda con 2 habitantes. Pero yo no sé quién vive allí. Yo no puedo. Nosotros no podemos hacer.
Pero
escúchame, en mi casa puedo decir yo que estoy yo solo y hay 15 amigos de mis hijos allí, o sea, son todos los días. Entonces, eso no entremos en. Yo tengo que ver el consumo. Y ahora tengo que ver otra cosa más, que es muy raro que en una vivienda con 1 habitante o 2, que sería el padre de Isabel y ella, o la cuidadora de Isabel e Isabel, no lo sé. Haya un consumo de agua tan grande, porque puede ser que estemos ante una, ante una un problema de fuga de agua o tal. Me extraña que haya fuga de agua, porque cuando Emasesa ve que en una vivienda de 1 o 2 habitantes hay un consumo muy alto, es la propia Masesa y dice, oiga, estamos viendo aquí un consumo muy alto, compruebe por favor las cosas, ¿no? Entonces habrá que ver si esto es correcto o no.
Vale.
Pero dicho anterior, lo primero que tenemos que ver es qué suele consumir de agua mensualmente más o menos la madre de Isabel, y eso lo voy a ver yo entre la diferencia de marzo a abril.
Bueno, pues envíanos eso, Isabel, la tarea que te ponemos, y el viernes que viene podemos recuperar y repasar eso.
Perdona. Lo del tema del salidero, sí, me mandaron una carta diciéndome que hiciera las comprobaciones. Vimos que el contador, lo mismo entraba agua que salía. Quiere decir que si entra agua, ese agua vuelve a salir, vuelve a pasar otra vez por el contador. ¿Vale? Entonces, el fontanero ha venido, ha revisado, yo tengo todas, no hay salidero por ninguna tubería, porque tengo todas las tuberías aéreas por el patio. Quiere decir que hay salidero, no hay ninguno. Me ha puesto una válvula de retención, que me dijo Emasesa que la pusiera, porque eso también podía provocar X, bueno, no lo sabemos. Hemos hecho las comprobaciones oportunas. Y ya está. Y simplemente, lo que yo conseguí es que no le cortaran el agua a mi madre. Pero claro, ahora esta cantidad pasa a impagados. Impagados. Que esta cantidad no sé cómo mi madre la va a poder pagar.
Bueno, ya, pero aquí lo que estamos viendo, o tenemos que ver, Isabel, es muy sencillo. Si tú me dices que no hay salidero porque no lo hay, entonces lo ha consumido tu madre en estos años.
Sí, pero de 3.600 euros, ¿cómo se va a consumir?
No, pero no diga 3.600 euros así, Isabel, porque tú dices 3.600 euros y sé que la gente dice, uy, qué barbaridad. No, es que 3.600...
Sí, pero como, como yo le mandé por email, Isabel, traspaso número tal,
Isabel,
eso como es más
Isabel, esa... Isabel, vamos a calmarnos, si no, no digamos ninguna parte.
Pero, no, yo estoy calmada, no estás
calmada porque estás diciendo 3.600 euros como si fuera una factura de no. 3.600 euros, que no sabemos si está bien o está mal, representa al menos el consumo de cerca de 3 años y medio de agua. No de mi madre, ¿cómo va a gastar? Tu madre no ha gastado 3.600 euros en un mes. Le están pidiendo o le están intentando pedir 3.600 euros de unos consumos de 3 años y medio o más. Entonces lo que hay que ver es, ¿puede mi madre consumir esa cantidad en los 3 años y medio o más? Esa es la pregunta. Porque efectivamente los traspasos, que son 2,80, 2,70, a mí me parecen consumos muy altos,
muy altos
si tu madre vive sola. La pregunta es, ¿tu madre vive? ¿Quién vive con tu madre en la casa?
Mi
que
hermano.
No,
¿tu hermano? Mi hermano.
Solo, dos personas nada más, ¿no?
Dos personas solamente.
Vale,
sí,
perfecto. O sea, y no tienen que hacer un consumo de agua tal. No, por ejemplo, hay patio, hay.
Vajilla.
Hay patio, hay, por ejemplo, hay algún. No sé.
Sí, hay patio, pero que no se riega.
No se riega. Ya, pero por eso te digo que. Es que es muy extraño. ¿Tienes alguna alberquita o algo allí?
Nada, no tengo nada.
Pues entonces, con todo respeto, Isabel, si tú has visto que no existe ningún tipo de fuga en los contadores o lo que me estás comentando, y el fontanero no detecta ninguna anomalía en el contador tampoco, tendríamos que ir al consumo, un consumo lógico. Vuelvo a repetirte, pero que 3.600 euros no es que, ¿cómo va a consumir mi madre? No, tu madre no ha consumido eso en un día. Estamos hablando de cerca de 3 años y medio. Y en 3 años y medio, me sumando mes a mes, pues claro, 3.000 y 4.000, claro que se puede consumir. Distinto es que estemos de acuerdo o no con los consumos. Por lo tanto, por eso me hace falta comparar el traspaso de factura que te hacen de 200, 300, 200, 300, 350, con las facturas que tu madre en su día abonó. Para yo ver qué ha abonado tu madre. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es cuestión de, ¿y madre cómo va a gastar eso? Pues no lo sé cómo lo va a gastar. Como decía lo antiguo, gastándolo. Ahora, eso bueno, hay que verlo.
Mándanos eso, Isabel, y lo vemos la semana que viene. Lo revisamos. Vamos ahora con María Jesús, que nos llama desde Málaga. María Jesús, buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Venga, adelante.
Bueno, primero, antes de nada, daros la enhorabuena por ofrecer un programa donde podéis fomentar el diálogo y la divulgación con el máximo rigor y respeto, así que enhorabuena.
Muchas gracias. Adelante.
Pues nada, yo empiezo a trabajar en una empresa en el año 2022 y ya existía un conflicto un poquito latente entre los socios, son socios mancomunados ellos. Y bueno, pues hace todo fue agravándose a lo largo de los años hasta que me quedé sola. Yo entré como adjunta al director financiero, me quedé sola prometiendo que, bueno, que lo iban a solucionar, que uno de ellos iba a comprar las participaciones del otro y llega un punto en el que para mí era insostenible ya ir a trabajar, recibía amenazas de clientes que no cobraban, la empresa se quedó bloqueada. Yo ya no dormía, me afectó muchísimo a la salud y lo hablé con, bueno, fui comentándoselo a ellos en todo momento, había una relación personal también. Fui a comentar a ellos en todo momento y ya le dije que nada, que me tenía que dar de baja, que yo necesitaba dormir y me fui de baja. Y entonces, pues al siguiente mes de la baja, ya el primer mes ya tuve problemas para cobrar y al siguiente mes... Perdón.
Sí,
y al siguiente mes de la baja, disculpa, al siguiente mes de la baja ya no cobré. Y nada, pues lo llamé, lo avisé que ocurría y me indicaron que uno de los socios había dimitido como administrador y al ser mancomunado en la empresa pues no me podían hacer transferencias, no podían tomar ningún tipo de decisión. Entonces yo decido reunirme con ellos, intentar buscar una solución. Llegan a un acuerdo de que van a hablar con sus abogados, van a ver lo que ocurre con todo esto y bueno, pues se ha alargado en el tiempo hasta hoy. La solución pasaba por convocar juntas y crear un órgano administrador. Y hasta hoy. Me fui a juicio. Todo esto lo lleva ahora mismo un abogado. Ha habido un señalamiento de juicio. Hemos ido al CEMAC. En el CEMAC fue algo catastrófico. Me ofrecieron, bueno, que firmara un despido objetivo y que me diera por indemnizada y que ya vería cómo me pagaría. Así que esto ha sido pues un auténtico calvario, lo está siendo, porque bueno, sobre todo el trato, como una se siente, ¿no?, de indigna, tratada ante un puesto de trabajo donde está dando la cara y donde ha tenido muy buena relación, incluso hasta implicarte en temas personales, ¿no?
Bueno, María Jesús, en primer lugar, tú ya esto lo tienes judicializado con tu abogado, ¿no?
Esto está judicializado, sí.
Tu pregunta entonces exactamente cuál es. ¿Una segunda consulta pues, sobre tu abogado?
Sí,
a ver si estoy de acuerdo con tu abogado o cómo. Cuéntame.
No, una segunda consulta y sobre todo también una llamada como de auxilio de dónde se puede ver una empleada sin un rescate de nada. O sea, yo aquí estoy, no puedo obtener ningún tipo de ayuda, estoy trabajando sin cobrar hasta que también los juzgados tengan tiempo de atender esto.
Bueno, pero tú el desempleo sí lo has solicitado por lo menos, ¿no? ¿O no?
No, porque tú no has pedido,
o sea, a ti tú no has sido despedida.
Yo no he sido despedida.
Tú lo que habrás pedido es extinguir tu contrato de trabajo, ¿no?
Sí,
por incumplimiento, ¿no?
Sí, es una inscripción. Bien, exactamente.
Vale, entonces vamos a explicarle, vamos a traducirle a la gente, María Jesús, tu situación, ¿eh? Uh-huh. Vamos. Sí. María Jesús es una señora que trabaja para una empresa o unas empresas que se dedican a lo que se dediquen, no, eso no nos interesa para nada, y que debido a que los socios se pelean o se tal, hay discrepancias entre ellos, pues la empresa va yendo mal, los clientes o los proveedores en este caso intentan cobrar y no se les atiende. María Jesús en este caso tiene que sufrir, claro, como era la cara visible de la empresa, todo este tipo de circunstancias que le hacen ponerse muy alterada y pedir incluso la baja laboral. Cuando se da de baja laboralmente, le pagan al principio y después dejan de pagarle. Ante la falta de pago, ella dice, hombre, por favor, pagarme, tenéis que pagar, tal y cual. La empresa dice, yo no puedo, en fin, el método de aburrimiento. El método de aburrimiento es vete. María Jesús pide asesoramiento legal y el abogado de María Jesús le aconseja lo siguiente. Mira, María Jesús, cuando una empresa empieza con el aburrimiento para que tú te vayas voluntariamente, la ley permite afortunadamente que no te vayas gratis, o sea, para que lo entendamos. Yo en España puedo terminar mi relación laboral por varios motivos, por expiración del plazo que he convenido, por dimisión voluntaria mía, por despido de la empresa o una cuarta figura, aparte de otras muchas más que existen, que sería la extinción del contrato de trabajo a petición del trabajador. ¿Qué significa esto? Esto significa que para que las empresas no se aprovechen de la gente y digan que hasta que no se aburran no me voy, pues puede el trabajador perfectamente pedir la extinción de su contrato, que tendría los mismos efectos que un despido. No sé, Vigorra, si tú lo has entendido lo que yo he dicho yo. Si tú me entiendes a mí, entonces sigo para adelante. Si tú no me entiendes, sí. No. Estamos hablando que una empresa, si te despide, te ha despedido.
Sí.
Pero tú ponte, Vigorra, que un empresario es un listillo y dice, no, yo no te voy a despedir. Bueno, pero hombre, es que no me estás pagando. Ah, pues vete tú. No, yo no me voy a ir. O sea, tú imagínate que yo tengo un empleado que no le pago para aburrirlo.
Para aburrirlo, para que se vaya.
Y que se vaya. Dice el empleado, oye, despídeme. Y no te voy a despedir. Pero chiquillo, despide, que no te despido. Ahí está tu trabajo. Pero es que no me pagas. Ah, pues vete tú. No, yo no me voy a ir. Entonces, ¿Qué inventa el legislador laboral? La figura de la petición de la extinción del contrato por parte del trabajador. Yo, trabajador, pido irme de la empresa, pero no voluntariamente, sino por tus incumplimientos. Y si consigo demostrar en un juzgado que me he ido de la empresa pidiendo la extinción de mi contrato por tus incumplimientos, los efectos económicos son como un despido.
Sí, correcto.
Para que lo entendamos. Yo me autodespido. me autodespido yo. Como tú no haces nada, lo hago yo. Yo me voy, ahora no me voy gratis. No me voy gratis. Tú me vas a pagar a mí lo mismo que si me hubieras despedido. Esa es la acción que María Jesús ha interpuesto contra su empresa. María Jesús ha ido al juzgado diciendo, oiga, señor juez de lo social, haga el favor de, ante los incumplimientos constantes y reiterados de mi empresa, de no pagarme, no atenderme, tal, declare usted que mi relación laboral está extinguida. Si el juez entiende que hay incumplimientos graves y reiterados de la empresa, decretará la extinción del contrato de María Jesús con su empresa. Y cuando lo decrete, tiene la misma cuantía económica que un despido. Y eso se hace para evitar que el empresario se aproveche y entre en el método del aburrimiento. Pues tú verás, yo no te voy a despedir. ¿Entendido?
Sí, pero ese paso lo ha dado ya ella, ¿no? Por lo que nos ha contado.
Con lo cual, María Jesús...
¿Y ahora qué cabe? Pues entonces, mira, María Jesús, ¿qué le queda por hacer?
Pues lo que cabe es tener mucha paciencia, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque María Jesús tiene su demanda interpuesta. Habrá caído en la excepción de lo social del Tribunal de Instancia de Sevilla, de la plaza que sea. O sea, lo que ahora se llama, ahora se llama, Vigorra, sección de lo social del Tribunal de Instancia de Sevilla.
Y la otra cara, bueno, número 4, llama de Málaga, será de Málaga.
Pues no, de Sevilla. Ella no, el pleito de Sevilla, de Málaga. Vale, vale. En Málaga es una ciudad muy bonita y además. Esto es Sevilla, seguro que es Sevilla, vamos, todo yo, que es Sevilla. Sí. Eso, sí. Eso, no me equivoco. Entonces la habrá tocado en la sección de lo social del Tribunal de Instancia de Sevilla, que sea, Vigorra, el juzgado número 8, el 4, el 3, sí, el que sea. Y ahora hay que sentarse en la silla y esperar.
Pero mientras tanto, ¿de qué come?
Puede ser el gran problema de esto. ¿Tú sabes lo que habría que hacer? El problema que hay es el siguiente, Vigorra. La extinción de los contratos de trabajo, hasta que el juez no la decreta, no existen. No existen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ella no está... ¿Tú estás de baja, María Jesús, o estás ya de alta?
No, yo a mí me dieron de alta inspección médica.
Médica te dio de alta, claro, la inspección médica. Sí. Entonces ahora, al estar de alta la inspección médica, te está yendo a trabajar. Y precisamente está yendo a trabajar sin cobrar. Y precisamente el ir a trabajar sin cobrar es lo que le permite a ella pedir esto. Es que si ella fuera a trabajar y cobraba, no puede hacer nada. Lo puede hacer precisamente por esto. Es que lo que no podemos creer es una cosa y la contraria. Es que estoy sin comer. Ya, pero es que entonces, es que si te pagaran, no puedes irte de la empresa. Es que yo comprendo tu situación personal, lo entiendo, que es muy dolorosa. Pero es que si la empresa estuviera cumpliendo, tú no tendrías motivo ninguno para interponer una demanda por incumplimiento. Por tanto, no podemos creer una cosa y la contraria. Eso no puede ser.
Bueno, entonces, y por el conocimiento que tú tienes, ese juzgado, ¿cómo va marcha?
No lo sé, Vigorra, de momento, si lo más importante y principal es que la demanda se ha interpuesto y se haya admitido a trámite. Y una vez así, ya la sección del tribunal de instancia de la plaza, en este caso, el que sea, habrá que verlo. Si es bueno, en la medida de sus posibilidades, que su abogado pase por el juzgado e intente decir que a ver si hay algún hueco libre para poder llevar a cabo el procedimiento. ¿En qué sentido? En decir, señoría, es que la situación es dramática. Uh-huh. Pero el problema de María Jesús es que cuando María Jesús llega al juzgado a decir que su situación es dramática, Vigorra, le van a decir, es que yo tengo aquí 253.000 dramáticos como tú. Claro, yo ahora, como si tú llamas a alguien a la radio y dices, yo es que estoy llevando a la radio ya, pero como usted hay 200 personas que llaman a la radio, es que yo no puede hacer más. El tiempo y los recursos son limitados. Y desgraciadamente a María Jesús lo está pasando que precisamente la causa que tiene ahora mismo de desasosiego, de falta de salario, porque no los percibe mensualmente, es justamente la que le da motivo para poder interponer. O sea que, claro, no, es que si no tuviera ese incumplimiento, Vigorra, no podía ninguna parte.
Vale, pues nada, suerte, María Jesús. Y vamos con una pregunta directa, adelante.
Buenos días, una pregunta. Una empresa de agroservicios, 3 integrantes, cada uno se paga su autónomo. Uno de ellos utiliza su coche particular para trasladarse todos los días al punto de encuentro de trabajo, unos 30 kilómetros cada día aproximadamente. Los otros dos usan el coche de los tres. Mi pregunta, es que se traslada con su coche, que solo le pagan el gasoil, si hace 800 kilómetros llena a depósito, hasta que este se agota y vuelve a llenar. ¿Es así como debe ser o tendrían que pagar por kilómetro? Gracias por si pueden preguntar, señor Mueque, ¿vale?
Bueno, María, falta más información. Si tú eres autónomo, en primer lugar, si tú eres autónomo, o sea, aunque sea una empresa, si es una empresa autónoma, no es cuestión de que si yo lleno el depósito, no. Esto es un acuerdo, al parecer, entre tres personas que son autónomas. Es que esto, vamos, Vigorra, para que lo entendamos. Si no está la oyente escuchando, vamos a intentar explicarlo. Tú imagínate, Vigorra, que somos tres personas abogadas autónomos, cada uno en tal. Y ahora estamos trabajando en, no sé, imagínate, en Almería. Y decimos, oye, mira, como tenemos que ir a Almería toda la semana, vamos en mi coche. ¿Os parece? Sí, sí, vale. Bueno, pues entonces, venga, pues tú nos desplazas los tres. Y dice, mira, como yo lleno el depósito, lo que hacemos es que te lo llenamos, es que son un pacto entre tres empresarios, que no es como el empresario que le paga a un trabajador el kilometraje. Vigorra, es completamente distinto.
Sí, sí,
que o sea, si a ti Canal Sur mañana te dice, Vigorra, tiene usted que hacer el programa desde desde Inglaterra, o desde, vamos a poner, venga, desde Pamplona, porque tenemos que ir allí a no sé qué cosa. El kilometraje desde donde estés tú hasta Pamplona, si vas tú desplazándote tú, te lo paga tu empresa, pero que tú eres un trabajador que te desplaza en tu vehículo, Vigorra.
Sí.
Ahora, si yo soy un autónomo, yo soy mi propia empresa. Y aquí lo que hay es tres autónomos, Vigorra, que se ponen de acuerdo para ir a trabajar en el coche de uno de ellos. Y han acordado que lo que le ponen es la gasolina a este, para que no le gaste nada. La pregunta a ella, señora, ¿tan correcto sería un trato de pagar la gasolina o el gasoil del depósito como que su marido diga a los dos compañeros todos, oye, tú ven para acá, que como el coche lo conduzco yo, me pego la paliza a los kilómetros yo, y el desgaste del motor, los neumáticos y todo es mío, yo no me conformo solo con que tú eches gasolina? Sino que quiero que me contribuáis, por ejemplo, una contribución a qué, no sé, a 0,12 el kilómetro, por el desgaste del vehículo. Pero eso es un pacto de su marido con esos dos señores, que no es un pacto legal ni ilegal, sino un pacto absolutamente privado. No es la dependencia de un empleado que se desplaza a trabajar y la empresa le tiene que pagar el kilometraje. Eso es distinto. Él lo que han hecho es, son tres amigos que se dedican a lo mismo y que van a trabajar a un punto. Y le han dicho a otros dos, mira, como llevamos tu coche, te vamos a llenar el depósito de gasolina. Vigorra, como si dice, mira, sí, teníamos el depósito de gasolina y te invitamos a desayunar. Es que no es eso, cada uno pacta lo que quiere, es libre.
Nos quedan 6 minutos, a ver si podemos por lo menos recibir la llamada y atenderlo a Enrique, que tiene un problema con un pino. Enrique, buenos días. Enrique.
Sí,
está ahí, venga. Cuéntele a Joaquín Moekel qué le pasa, Enrique.
Señor Moekel.
Don Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, un placer, hombre.
El placer es mío.
Bueno, vamos a ver, mire, señor Moekel, yo llamo a este programa que por referencia sé que muchos asuntos se han arreglado gracias a la generosidad y a la intervención de vuestro programa.
Sí.
Yo resulta de que vivo en Montequinto. Tengo 73 años. Por desgracia tengo cáncer y tengo también un marcador de marcapasos para poder subsistir. Y tengo un gravísimo problema en mi casa. Tengo un vecino que tiene un pino piñonero junto a la parcela mía. Yo vivo en los cerros de Montequinto. A unos 3 metros de mi casa. Vengo observando que mi casa se está rajando. He hecho indagaciones y un perito, digamos, de arbolícola, de planta, me ha hecho un informe y se ratifica, tras una cata que se ha hecho, se ratifica que las raíces del pino están penetrando por debajo de la estructura. Y mire, estoy pasando el quinario. El quinario. Estos señores son nuevos, llevan aquí 2 años. Y con estos señores tuve yo, antes de que comprasen la vivienda, tuve una reunión en la cual le dije que había allí un problema y precisamente del pino. Lo que pasa es que el anterior dueño, pues bueno, se quitó de en medio y
dejó el pino puesto.
Efectivamente, y como en términos legales se dice, pues vendió la parcela con vicio oculto. Este señor me dijo a mí que lo iba a quitar, pero que va, mentira. Sí. Mire, me han agredido. Yo solicité una cata en el ayuntamiento con sus licencias correspondientes, estando allí. La propietaria vino con el coche, me quiso atropellar.
Sí.
Bueno, esto es Sodoma y Gomorra, vaya. Bueno. Lo puse en conocimiento de la policía y bueno, estoy a la espera de que este tema se arregle, pero este señor está en lo suyo, no me da solución.
Enrique, a ver, como nos queda poquito tiempo, a ver Enrique, si Mueque le puede decir algo.
La policía lo único que puede arreglar son las agresiones, no puede arreglar los pinos, ni nadie arregla los pinos arreglan los juzgados. Así que no podemos perder más tiempo, Enrique, lo siento en el alma, pero si quiere usted quitar el pino y que los daños en su casa cesen, tiene usted que contratar a un abogado o abogada que meta un pleito por daños civil contra su vecino. Así de sencillo. Si usted tiene medios económicos, un abogado de pago, el que usted elija, y si no tiene medios económicos porque su economía no se lo permita, para eso están los abogados de oficio. Pide usted un abogado de oficio o contrata usted un abogado de pago y esto no lo arregla la policía, ni que yo voy a denunciar a la policía. O sea, la policía no va a llegar allí con una motosierra a cortar las raíces del pino ni le va a levantar usted la casa. Esto se arregla en el juzgado, así que está usted ya perdiendo el tiempo. Cuando me cuelgue, contrata un abogado rapidito y una demanda por daños a la propiedad. Verá tú lo ligero que se acaba el rollo del pino. Pero de palabrita y de no sé cuánto y la policía, no. Eso no se arregla así, Enrique. Eso hay que ir al juzgado y a contratar al abogado. ¿Qué pasó, Tan?
Vale, pues vamos a terminar, que ya nos queda muy poco tiempo. Y nada, Joaquín, que...
¿Viene a ver al tío, no, Vigorra?
Hombre, vamos a ir a verlo, ¿no?
Yo que no me conté, no me dicen nadie. No sé si andaba así o no andaba así.
Nuestro CIS que se encierra.
Tú eres muy del toro del CIS, ¿eh?
Por supuesto. Y me gusta verlo con los Miura. ¡Un abrazo!
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954 33 29 88. Recuerde, 954 33 29 88. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.